que se jactaba. Gloria a Dios, gloria a Jesús para siempre. Vamos a hablar del negociante jactancioso. ¿Cuántos saben qué es jactancia? Uy, como orgullo, ¿no? Es algo feo. Espero no ser muy extenso. Santiago capítulo 4, verso 13. Nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a la ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que hará o será el mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es que pecado. Gloria a Dios. Soberano Dios, gracias te damos por tu bendita palabra, esta enseñanza que has dejado palpada aquí para todo el mundo, Señor, para que saquemos de nosotros toda jactancia, todo orgullo, toda vanidad, y nos hagas, Señor, al contrario, humildes. Es la actitud que debemos tener todos nosotros. Ayúdanos, Dios, y guíanos con tu Espíritu Santo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Te adoramos, Dios. El negociante jactancioso. Una historia triste. Gloria a Dios. Hermanos, el hombre que niega la existencia de Dios, la Biblia dice que es un necio, ¿verdad? Pero no es el mayor de todos los necios. Es uno de los necios, como dice el Salmo 14 y el otro parecido, 53. Pero no es el mayor de todos los necios, sino es el hombre que acepta, sabe de la existencia de Dios. No solamente los creyentes, todos sabemos de Dios, ¿verdad? Pero vive como si Dios no existiera. Qué triste, ¿verdad? Cree uno en Dios a su manera, pero como que Dios no existe. Dios está muy lejos. Bueno, aquí, mire, hermano, Santiago está hablando de a los creyentes. Una historia acerca de un rico, un negociante, pero habla a los creyentes. Y cuando usted mira, alabado Dios, no podrá decir si creían realmente en Dios por la manera de que ellos vivían. Estaban viviendo, vemos la cultura a nuestro alrededor. Vivían únicamente para ellos mismos, como si Jesús nunca hubiera nacido aquí en la tierra, nunca hubiera muerto en una cruz, resucitado de entre los muertos y sentado a la diestra del poder de Dios, y que Él viene otra vez. Santiago cuenta la historia de un negociante del primer siglo, el siglo primero, estamos en el siglo 21, ¿verdad? ¿Cuántos sabían? En el siglo primero, de un astuto hombre de negocios que sabía exactamente a dónde iba, es decir, a qué ciudad iba, lo que iba a negociar y comprar, y lo que iba a hacer aún cuando estaba allá, pero a los ojos de Dios no era más que un exitoso fracasado. ¿Verdad que se parece mucho a nuestra cultura hoy en día? Que hacen, dicen, edifican, estudian, y eso no descartamos eso. Lo malo aquí, que sacan a Dios de sus vidas, de sus negocios. Mi vida es mi vida. Entonces hay varias cosas que vamos a ver aquí. Alabado Dios. Y la primera es, vamos a hablar acerca de la actitud. A ver, por aquí apunté algunas. La actitud, dársela rápido, que no tenemos que aceptar. Y luego la suposición que no tenemos que hacer. Y luego la actividad que no debemos olvidar. Entonces, la actitud, la suposición y la actividad. De esas tres cosas, nomás que vamos a explicarlas. Amén. Vamos a hablar primero de la actitud que no debemos adoptar. Verso 13 dice, alabado Dios, vamos ahora. Signos de admiración, mire. Los que decís, hoy y mañana iremos a la ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Vamos a ver ese versículo. Mire, esta es una actitud de ¿qué? De autosuficiencia. ¿Por qué? Este hombre hizo planes para un periodo de tiempo, llegaría a la ciudad que él escogió y ahí pasaría un año. Y su agenda estaba bien llena cuando nosotros planeamos, ¿verdad? pero sin tomar en cuenta a Dios. Recuerda que antes nosotros orábamos para un viaje, para una decisión, para movernos de ciudad. Y hoy como que nomás agarra uno las llaves, se monta el carro y ¡ay! Y a la prisa, ¿verdad? Eso es malo. Y es pecado. La agenda de él estaba llena de compromisos, pero para nada él hace mención de Dios en sus planes. Se fija cómo la Biblia es bien clara, no menciona a Dios. Es evidente que tampoco oró por el viaje y sus negocios. Sencillamente él asumió que tenía todo el control, todo un año para realizar todo lo que tenía en mente, y él escogió un lugar simplemente en su mente, pero nunca pidió la guianza de Dios para estar donde Dios quería que fuera. Entonces él solo desplegó su mapa, ya había mapas entonces que trazaban a mano, puso un dedito ahí en el punto donde él iba, señalando ahí un punto, la ciudad donde iría, habiendo olvidado que Dios, o sea, se olvidó de Dios, se creyó autosuficiente, planificó procedimientos, lo que compraría, lo que vendería, con lucrativas ganancias. Era un hombre negociante, de esos que hay muchos hoy en día. Admiramos ese lado de ellos, pero a los otros no lo envidiamos. Entonces, no tenía ningún interés en la oración, sino solamente en sus ganancias. Qué triste, ¿no? No le interesaban los tesoros celestiales, sino las ganancias terrenales. Era un hombre carnal, terrenal. Recuerden cosas, cosas. Y todos queremos cosas. Y no se nos olvida el versículo de Mateo 6:33. Ese lo sabemos todos, ¿no? Buscar el reino de Dios y su justicia y añadir las cosas. Pero nosotros lo hacemos al revés. Añadimos las cosas y nos olvidamos del reino de Dios. Entonces, vemos, quiero aclararle aquí un punto antes de avanzar, que no hay nada de malo lo que él hizo. Él planificó, viajó, y no hay nada de malo en hacer negocios mientras sean honestos. ¿Verdad que sí? Está bien. De hecho, la Biblia nos habla de eso, de ser emprendedores, a levantar negocios, habla de productividad, habla de inversiones. Dice que no debemos ser ociosos, debemos ser fervientes en el espíritu, trabajadores, como la hormiga. Parece que es Salmo 6, ¿no? Alabado Dios. Salmo 6. Aleluya. Bueno, vamos a dejar la hormiga ahí. Entonces, pero Santiago habla de que el hombre hace todas las cosas con una actitud de autosuficiencia. Puede caerle a uno como creyente. Él presume, se jacta que lo que debe hacer, adelantándonos un poquito, verso 16, y luego ahorita examinamos los demás, el verso 16, donde estamos aquí, y dice, pero ahora os jactáis, mire la jactancia, en vuestra soberbia, es amiga de la soberbia, toda jactancia semejante es mala. Ve cómo es malo todo lo que estaba haciendo el hombre. Entonces, él dejó a Dios fuera de la ecuación, fuera de sus negocios, de lo que él iba a hacer, y todo lo quería hacer como él quería, a la ciudad que quería, a la hora que quería, e invertir todo lo que él pudiera. Y de paso le digo que hay algo, hay muchos creyentes que son así, tal vez no en el mundo de los negocios, porque muchos creyentes pues no tenemos business grandes, ¿verdad? Puede ser en los deportes, la educación, la vida matrimonial, las vacaciones, la familia, etcétera, etcétera. O sea, nos puede tocar también. Y muchos se sienten autosuficientes para planificar cualquier cosa sin tomar en cuenta a Dios. Y eso es lo malo, eso es pecado. En el último punto de la actitud lo vamos a explicar muy bien. Entonces vemos que muchos se sienten autosuficientes y planifican, hacen planes para su vida. Miren, en cierta página literaria leí algo yo curioso que la anoté y decía el artículo lo siguiente: un hombre que se creía autosuficiente, no apunté todo lo que él dijo, pero apunté solamente algo que me llamó la atención. Estamos hablando de autosuficiencia, cuando es el mero mero. Alabado Dios. Bueno, él escribió o él dijo lo siguiente en esa página literaria. Dice, él se creía autosuficiente e invencible y escribió. O sea, voy a hablar como si fuera él, porque él escribió así. Dice, mi alma es inconquistable y el peligro de los años me tiene sin cuidado, no me asusta, porque yo soy el maestro de mi destino y yo soy el capitán de mi alma. O sea, escribió mucho más, pero yo le quiero decir a ese capitán de su alma, capitán, tenga cuidado, su barco se le está hundiendo. Es cuando tengo todo como el control, no te preocupes, yo soy un Superman o la Mujer Maravilla, alabado Dios. Entonces, ¿cuántos se han sentido así? Que son maestros de su alma, que tienen todo bajo el control, que son su propio capitán. No, nosotros hay una estampilla que dice, en mi vida el capitán es Cristo. Amén. Eso es bien decirlo. Entonces, nosotros necesitamos consultar a Dios. Santiago lo identifica a este hombre como un ateo práctico. ¿Por qué? Él lo consultó a Dios, pero como creyentes también. Somos creyentes, según nosotros. Pero si creemos solamente y no hacemos las cosas, somos ateos prácticos, porque vivimos como si Dios no existiera. Mire hoy el día tan bonito que está. Digo, ay, se antoja hasta para viajar, ir disfrutando las carreteras y viendo lo brilloso del camino, ¿verdad?, de la nieve. Bueno, entonces, a pesar de que creen en Dios, viven como si Dios no existiera, y esa es la actitud que nunca debemos adoptar. Vamos a ver lo segundo. La segunda cosa es una suposición que no debemos hacer. Versos 14, donde nos quedamos, y 15. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Aquí está el consejo, lo que sí debemos hacer. Verso 15. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Cuánto lo dicen? Qué hermoso, ¿verdad? Vamos a mencionar eso. Entonces, no debemos asumir que tenemos un mañana, que tenemos muchos días más. ¿Por qué? Porque nuestra vida es muy frágil. Dice la Biblia que es como el vapor que aparece y por un momento y luego desaparece. Y luego, mientras escuchaba este mensaje, usted se da cuenta en una cosa, mire, que estamos nosotros a un latido del corazón de aquí a la eternidad. ¿Verdad que sí? Alguien dice que hay una cuarta del corazón a la mente, a la cabeza. Tenemos que creer con la cabeza, aceptarlo en el corazón y confesarlo con la boca. Entonces está esa distancia del corazón a la mente, a la eternidad, pero es un latido. ¿Por qué? De todo ese latido. Ahora, ni usted ni yo ni nadie sabe cuándo moriremos. Nadie sabe. Mire, miles de personas, chicos y grandes, mueren diariamente en el mundo, ¿verdad que sí? Diariamente. Y ellos, con ellos mueren sus sueños, sus ideales, sus metas. Imagina cuántos sueños se perdieron o cuántos inventos de tanto niño que se ha perdido y niñita. Mire, unos mueren por enfermedad, otros por guerras, accidentes, y otros asesinados, otros por desastres naturales. Y ni aun los niñitos en el vientre se escapan, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque los abortan. No están seguros ahí en el vientre de su propia madre. Y otros, sin tomar en cuenta que otras personas se suicidan. De todos niveles, estudios, estatus, culturas, no le hace que sean ricos o que tengan títulos, también se suicidan. Entonces, algunas personas han sufrido tremendos accidentes y cuando hablan de su experiencia dicen, estuve a punto de la muerte, estuve cerca de la muerte. Una persona que fue en mi pueblo presidente municipal, está en Arizona, cuenta el caso, me vi cerquita de la muerte y falta escribirle una meditación, no lo he hecho, alabado Dios. Pero ¿sabe qué? Otros dicen, ¿sabe? Yo me libré por un poquito, por un pelito, por un milagro de Dios, ciertamente sí. Pero esas personas no estuvieron más cerca de la muerte de lo que le están hoy y nosotros. Cada día, aunque usted haya estado a punto de un accidente el día de ayer, hoy estamos más cerca de la muerte, porque estamos a un tic-tac, tic-tac del reloj, pero también del corazón. El corazón palpita casi por segundo. Unos un poquito más a prisa, otros más lento en los viejitos. Amén. Estamos así a un paso de la eternidad. Entonces, cada día nosotros como que morimos. Mire, yo por ejemplo ahorita quisiera, estoy lanzando un mensaje como si yo fuera el último mensaje que voy a dar, pero también lo estoy lanzando a gente que quizás sea el último mensaje que va a escuchar. Yo soy un moribundo, cada día muero, dice el apóstol Pablo, y estoy también predicando a gente moribunda. O sea, eso nos da que pensar, ¿verdad? Estamos totalmente a un tic-tac. Entonces, todos nosotros estamos viviendo cada día más cerca de la muerte, a un solo latido del corazón y a punto de pasar a la eternidad. Así que mientras estamos vivos es mientras escogemos nosotros. La decisión es aquí y ahora. La causa sorpresa es que muchos hasta parecen que tienen planificado lo que causa sorpresa en todos. Muchos planifican hasta casi su muerte y figuran todo, ¿no? Y con esto no estoy diciendo que uno no pague sus, no aparte un metro, que son 2 metros cuadrados de su terrenito, ¿no? 1 metro y medio, creo. Luego la profundidad que haga. O sea, todo eso se puede hacer. Pero lo que quiero decir es que muchos hasta planean cómo van a vivir y lo que van a hacer al momento de vivir, de morir, perdón. Por ejemplo, muchos pueden decir, bueno, yo voy a vivir 95 años, voy a sentir de repente una dolencia física, voy a visitar al doctor, quien a su vez el doctor me va a decir que tengo que prepararme para lo peor, revisar mis cuentas, hacer mi testamento, y se despide de su esposa, si la tiene, ¿verdad? De sus hijos, sus nietos, y si son muy viejitos, hasta de sus bisnietos. Y luego, en el proceso me voy a ir, voy a poner la pijama que le regalaron en su cumpleaños, se va a ir a acostar en su cama y dormidito se va a quedar muerto. Qué bueno que fuera así, ¿verdad? Alabado Dios. Entonces, en su mente vuelve a revisar su vida hasta ese momento y luego se queda dormido y así va a morir. Pero las cosas no suceden así. Esa es la manera en que muchos tienen planificado, pero no saben que nunca va a suceder exactamente así. Estoy hablando un poco melancolía, un poco triste, pero nosotros no tenemos que estar tristes. Nosotros, para nosotros, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Tenemos que sentirlo como el apóstol Pablo. Entonces, cierto amigo, hermano de un pastor, parece que su nombre, vamos a ver si puede su nombre, Roberto, le pidió que si podía visitar, era vecino de un ancianito. Y ya lo vería un poco mal al ancianito. Entonces Roberto, el amigo del pastor, le pidió que si podía visitar a su amigo y hablarle del Señor Jesucristo. El pastor así lo hizo, temiendo, ¿verdad? Porque ya ve los viejitos, a veces están bravos, le sacan su religión y todo eso. Y él le explicó y todo eso, lo que necesitaba del Señor, que no era por obras. Y él lo aceptó. Él aceptó al Señor, dijo, bueno, si viene a hablarme de Dios, es bueno, lo oyó. Pasó el tiempo, al tiempo el ancianito se quiso bautizar en la iglesia del pastor, se bautizó. Así corrió el tiempo. Luego, en una ocasión, Roberto, el amigo del pastor, hizo en un desayuno, estaba muy alegre con su esposa. Estaban tranquilos, estaban en armonía. Y de repente él se para de la mesa, algo como con un dolor en el pecho, se para y avanza unos pasos hacia la sala y se aprieta rápidamente el vientre contra su pecho y las manos y cayó muerto. Entonces, mire, él le había pedido al pastor que le hablara a aquel ancianito porque a lo mejor no duraba mucho. Y Roberto estaba joven, apuesto, alto y todo eso, de la edad así del pastor, cuando ahí estaban muchachos. Y murió antes que el ancianito. ¿Verdad que hay veces uno nos deja que pensar, no? No, Julano ya no aguanta, ya no pasa este año. Y hay enfermitos así que están, sea de la mente y todo eso. Y se van primero la gente joven. La muerte es la que no hace diferencia, agarra parejo, ¿no? Entonces, sabe que no importa que usted sea joven, atlético y que esté lleno de vida, pero usted no sabe cuándo va a morir. Por eso es que la Biblia dice, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Nos da que pensar. Hay veces amanecen días así, especialmente en verano, ¿no? Que amanece mucha neblina y usted sigue manejando. Está amaneciendo y se desvanece y ya no está. Y sigue viajando bien a gusto usted. Se fue. Entonces, así que yo le digo a mis amigos que me escuchen, a los que no son creyentes, la muerte no respeta a nadie y un día todos nosotros tenemos que enfrentar ese frío abrazo o pasar por el río de la muerte. Entonces, algunas madres tienen que abrazar por último a sus preciosos bebecitos que acaban de morir. Miles de niñitos dejan abandonados sus juguetes caros o baratos que sus padres les habían comprado porque les sorprende la muerte. Verso 14, 6, estamos, 14, perdón, sí, verso 14, cuando no sabéis lo que será, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, un tic-tac solamente. Entonces, cada segundo, cada minuto, miles de almas pasan a la eternidad, no se diga los días, semanas, meses, amén, millones y millones. Entonces, porque ellos escogieron vivir sus vidas como ellos quisieron aquí en la tierra. Mire, este mismo momento, mientras estamos hablando este mensaje, yo le aseguro que cuántas almas no están pasando por el umbral de la muerte hacia la eternidad. Están muriendo de diferentes causas, como señalé. Y por eso uno tiene que preguntarse, como este hombre de la Biblia, que él estaba lleno de jactancia, él se jactaba del día de mañana. ¿Y cómo la Biblia lo corrige? Hoy y mañana haremos esto y traficaremos. Ahora la pregunta es, ¿de qué se jacta usted? Nosotros como creyentes o la gente que tiene dinero, ¿de qué? ¿De las riquezas? ¿De su educación? ¿De su apellido? ¿De su éxito físico? ¿De sus posesiones materiales? ¿De su religión? Porque hay gente hasta que se jacta de su religión. Hoy estoy en la más grande y en la primera, dicen. Pues estaré en la más grande, pero no sé si será la verdadera. Estaré en la más rica, pero yo no sé si es la única. El dicho que todos sabemos, ¿no? Que hay muchos caminos para llegar a Roma. No sé, tal vez sí, pero al cielo hay solamente un camino. Alabado Dios. Entonces, ojalá, ¿verdad?, que Dios les dé una oportunidad. Pero no tenemos que ser como esas personas jactanciosas, porque entonces vamos a quedar humillados delante de Dios. Quiero rápidamente ver algunos versículos, si los ponen ahí en la pantalla. Primera de Crónicas 29:15. Alabado Dios. Porque nosotros extranjeros y advenedizos somos delante de ti, como todos nuestros padres y nuestros días, cual sombra sobre la tierra y no dan espera. Job dijo algo semejante, no dejé ese versículo, y dijo, mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor, perecieron sin esperanza. A ver, Salmo 39:5, alabado Dios, he aquí diste a mis días, término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Selah, una pronunciación hebrea que dice el salmista. Otro salmo más adelante dice, porque mis días se han consumido como humo. Muy parecido a lo que Santiago dice. Entonces dijimos que hay una suposición que nunca debemos hacer. Es pensar que tendremos el día de mañana. Entonces, estamos predicando como si fuera el último día y ustedes igualmente escuchándolo, amén, como si fuera el último. Alabado Dios. Ahora, hay una cierta hermana que le pasó parecido a Jorge. Dije Jorge, el amigo del pastor, ¿verdad? Ya ve que uno termina el servicio y hay muchas ancianitas que antes se tiene servicio de escuela dominical en la mañana y luego vuelve atrás, como lo hacía la iglesia americana antes. En un servicio dominical en la mañana, cierta hermana se despidió del pastor. Le digo, pastor, pues ahí nos vemos en la noche. Y el pastor le dijo, por supuesto. Y ella agarró su camino a la casa, se metió al freeway y tuvo un terrible accidente que murió instantáneamente. Ella pensó que vería al pastor en la noche y ya no hubo noche, ni hubo mañana. O sea, estas cosas suceden. Ella ha dicho, pastor, nos vemos esta noche, pero ella ya no hubo lugar para vivir. Entonces, lo que quiera que hay que hacer nosotros para la causa de Cristo, quiero decirle que hay que hacerlo ahora. Lo que quiera. Por ejemplo, no dejar nosotros sin hacer testamentos para después, porque después se andan peleando los propios y los extraños. Y al final el que se beneficia son los abogados de una familia o de otra, o el gobierno. Hay personas que quisieron hablarle del Señor a su familiar, a su vecino. Y se muere y no lo hicieron. Se quedan con ese remordimiento. Hay que hacerlo ahora. Hay personas que quisieron llevarle flores frescas a su mamita, alabado Dios, a la tumba, pero ya no alcanzaron. Hay un dicho que dice, narices muertas no pueden oler perfume de las flores. Algo así dice. Amén. Entonces, lo que vayamos a hacer ahora para todo, repito, para la obra de Dios, para la iglesia, para algo, hacerlo ahora. Porque después se queda uno con las intenciones solamente. La intención era buena, pero no se hizo. Entonces, el tercero y último punto, si lo apuntaron por ahí, hay una actividad que nunca deberíamos olvidar. Y esto sí vamos a ver, a examinarlo también. Dice el verso 17, al que sabe hacer lo bueno y no le hace, le es ¿qué? Pecado. Ahora, ¿cuál fue el pecado de este hombre jactancioso? Vamos a meternos en la escritura. ¿Cuál fue el pecado? Supongamos que él no tenía otro amor por ahí en otra ciudad, o sea, otra querida, como dicen. No puedo decir esposa, pero no tenía eso. Era un buen hombre, íntegro, con visión, trabajador, podría duplicar sus negocios. O sea, tenía todo eso. Pero la Biblia y Santiago no lo está acusando de eso. Nada de eso. Él no era deshonesto en los negocios. Simplemente él fracasó en lo que él sabía que debía hacer y no lo hizo. Encomendarse a Dios, orar a Dios, tomarlo en cuenta. Lo malo es que estaba dejando a Dios de un lado, porque uno puede hacer lo malo al hacer lo malo. ¿Cuántos sabían eso? Todos saben eso, ¿no? Bueno, eso todos lo sabemos. Pero eso es, aunque eso es malo, eso lo sabemos todo, pero usted también puede hacer lo malo al dejar de hacer lo bueno. Verso 17, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es que es pecado. Mire, la suma total de una vida, y aunque parezca exitosa y completamente moral y totalmente honesta, pero si la presencia de Dios es pecado, y ahí estábamos todos nosotros, por eso ahora entendimos que salimos de una religión, nos creemos buenitos, santitos, ¿verdad? Alabado Dios. Entonces, es pecado vivir la vida sin tener en cuenta a Dios. Es pecado saber que Dios existe, pero vivir como si Dios no existiera. Ofendemos a Dios. Jesucristo no cubrió al mundo con su sangre para que uno sirva al mundo, al diablo y a su carne. Y son los tres pecados grandísimos. Vemos que el último, la carne, es el más fuerte, ¿no? Porque el diablo es una entidad que está afuera. Es una entidad extraña, ¿no? Que nada más visita y da vuelta. Pero con la carne vivimos, dormemos, la aseamos, la bañamos, pero también le damos sus antojos, ¿no? Alabado Dios. Entonces, al que sabe hacer lo bueno, lo hace, le es pecado. Está hablando del terrible pecado de omisión. ¿Cuántos han escuchado eso? Yo decía, pues, ¿cuál es el pecado de comisión y luego el de omisión? Yo cuando estaba chiquito no entendía eso. Solamente me persignaba y oraba y repetía, alabado Dios. Y me confesaba también con un hombre. Pero ahorita se lo voy a explicar. Bueno, sabe que la mayoría de las personas no se ven a sí mismas como pecadores a los ojos de Dios. O sea, la mayoría. ¿Por qué? Porque se ven a sí mismas como buenos hombres o buenas mujeres, buenos hombres de negocios como este rico que estamos hablando, excelentes esposos y madres de familia, hombres honestos y cumplidos trabajadores. Oh, yo soy honesto, soy trabajador, yo le doy a mi esposa, no le falta nada. Pero por allá anda, por acá y no está haciendo, y sin tomar en cuenta a Dios, alejadito de Dios. Entonces, la persona que piensa así dice, no, dice, son los malos, los injustos, los deshonestos, y siempre son los jefes, son los malos, o sea, los foremen que le llamamos. Y por lo tanto, ellos planifican su vida y trabajan de acuerdo a sus propios deseos. Y ellos creen que no necesitan ser salvos para nada. Ese es el que se cree bueno en sí mismo, como el joven rico, por ejemplo. Entonces, ellos dicen, se expresan en sí, quienes necesitan ser salvos son los asesinos, los ladrones, las prostitutas, los violadores. Esa clase de personas, sí, pastor, necesitan el evangelio, necesitan ir a la iglesia, necesitan ser salvos. Yo no, hay buenos jugadores, hay gente que no necesita. Yo no me meto con nadie para que no se metan conmigo. No me visite, no me llame, no, yo estoy, es autosuficiente. Qué malo, ¿no? Nuestras madres que están aquí, como decían, mi hijo o mi hija no es tan malo. Y nosotros decíamos, es cierto, mamá, yo no he robado, no he matado, no he asesinado, no he caído en la cárcel. Alabado Dios. Le decía a mi esposa, yo solamente de pasada pasé en la cárcel. Nunca dormí en ella, pero por hacerle caso a los vándalos, a los amiguitos. Recién llegado a mi estado, era un día festivo. Destaparon por allí unas bebidillas de esas que tienen alcohol. Pasa la policía y nos recoge. Alabado Dios. Nomás de pasada en la prisión. Pero yo no era tan malo. Entonces, quienes piensan así, no piensan que están cometiendo un pecado, el pecado más grave de los pecados, que es, son aquellos que consideran que no son tan malos. Miren cómo Jesús ve a una prostituta, a María Magdalena, y cómo ve a un fariseo, a un escriba, a uno que se mete a orar y se viene hasta allá y se dice, oh Dios, te doy gracias porque yo no soy como aquellos, yo diezmo, yo vengo a la iglesia, ni siquiera soy como aquel fariseo que está atrás y aquel fariseo en la última banca que está, oh Dios, ten misericordia de mí, pecador. Cuando salen los dos de la iglesia, ¿quién es justificado? Aquel publicano, aquel pecador que se humilló. Y el altivo fariseo, escriba, no salió justificado. Ese es el problema que la religión no entiende. Entonces algunos dirán, pero ¿cómo puede decir semejante cosa, pastor? ¿Me puede decir a mí? Si yo no soy tan malo comparado con otros. Entonces Jesús dijo que el pecado de omisión, es más grande que el pecado de comisión. Un pecado de comisión es aquel que se comete. Y se comete, se vive en pecados, se emborracha, se embriaga, adultera. Está voluntariamente. Pero uno de omisión es el que sabe que no debe hacerlo. Conoce a Dios, tiene hasta conocimiento alto de Dios. Ese es más malo, el de omisión. ¿Por qué? Porque el pecado de comisión, el pecado de omisión es el más grande del mundo. ¿Por qué? Porque deja a Dios fuera de su vida, fuera de todo. Mire, un hombre puede ir al infierno por lo malo que hace, pero no llegará al cielo por el bien que no ha hecho. Juan 3, el versículo que nos sabemos, 18, Jesús señaló esto: el que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es condenado aquí y ahora, el que creyó y el que no creyó. El que creyó aún creyó y no hizo. ¿Quién no ha oído de Dios ahora? Será predicado este evangelio por todo el mundo y entonces vendrá el fin. Dígame, ¿quién no? La Biblia se ha traducido en cientos de idiomas, lenguas y todo, ya para que todos sepan. Entonces, pero el que no cree ya ha sido condenado. Mire, es el pecado de omisión que condena a las personas, y no importa que usted diga que es bueno o que es muy religioso, ninguna de esas cosas podrá salvarle. ¿Qué es lo que nos salva a nosotros? Bueno, es la fe en el Hijo de Dios crucificado y resucitado. El que en él cree no es condenado. Y eso es ahora. Entonces, que es crucificado y que derramó nuestra preciosa sangre por nosotros para salvarnos. Verso 17, y al que sabe hacer lo bueno le es pecado. Entonces, todo esto resuena en nuestros oídos, porque si no cree en el nombre unigénito de Dios, en la persona de Cristo Jesús, ya es condenado. Mire, hay unas tarjetitas que se usan para evangelizar. Les recomiendo, compre y consiga una de ellas, si no las emicamos. Esas tarjetitas de evangelismo, alabado Dios, están llenas por los dos lados. Y no se necesita ser un teólogo o para saber y entender eso. Por un lado dice, en un lado de la tarjetita dice, hace una pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta, más abajito de esa letra, por el mismo lado, lado 1, dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16, 30 y 31. Ahí está la respuesta. Pero por el otro lado de la tarjetita está la pregunta: ¿qué debo hacer para estar perdido? Y la respuesta abajo de la pregunta, por el otro lado de la tarjetita, dice, con letras grandes negras, dice: nada. Y signos de admiración, dice: nada. ¿Por qué? Para perderse, usted no tiene que hacer absolutamente nada. Nada. Sencillamente, viva una vida neutral, déjese llevar a la corriente, haga lo que está haciendo. Coma, beba, vaya al trabajo, o sea, viva una vida cotidiana, sea un buen hombre, un buen esposo, pero recuerde, dejar a Dios afuera. El que en él cree no es condenado. ¡Aleluya! Pero el que no cree ya ha sido condenado. Entonces, es la persona que sigue viviendo como ha estado viviendo hasta ahora, dejando a Dios fuera de su vida. Entonces, creo que ahora entiende usted mejor este versículo 17, ¿verdad? Alabado Dios. Y al que sabe hacer lo bueno y no le hace, le es pecado. Ahora, yo pregunto, yo no sé cuántos conozcan al Señor. Creo que de aquí todos, ¿verdad? Todos. Dios quiere que nos humillemos ante Él, que vengamos y que estemos en eso, sí. Eso, tengamos esa actitud de estar siempre humildes delante de Dios para que Él nos exalte. Algunos dirán, bueno, yo no me opongo a Él, o sea, a Dios. Bueno, yo no estoy diciendo que usted se esté oponiendo a Dios. Mi pregunta es, si usted le ha aceptado a Él, si tiene una relación estrecha con Él cada día, le ha aceptado como su Señor y Salvador, entonces si le ha recibido en su vida personal, yo creo que Jesús preferiría que usted esté en contra de Él y que usted no sea negligente y que se olvide de Él. Una vida media, tibia, eso es lo que Dios abomina y escupe. Dice, al tibio yo lo echaré de mi boca. Son un tumor para el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor dice, Mateo 12:30, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, derrama. Mi versión dice, desparrama. ¿Ve? O estamos con Él o estamos en contra de Él. No podemos decir que estamos con Él y a medias. Yo hago esto a medias o ay, para aparentar. No, no, no. Jesús está viendo eso. El que escudriña los corazones, mira todo eso. Estas palabras de Jesús están paralelas, un paralelismo con las de Santiago aquí. Al que sabe hacer lo bueno, no lo hace, le es pecado. Cierto hombre de negocios se acercó al pastor, aparecido a este hombre de negocios de la Biblia, y él le dijo, él era bien moral, bien astuto, de acuerdo a su propia opinión, y hablaba con él, y el pastor lo estaba escuchando, y él solamente lo que, el interés del pastor era que nada más que él aceptara a Jesús, se reconciliara con él, pusiera su fe en él. Pero el hombre de negocio le repetía, él era bien moral, o sea, bien trabajador, bien visionario y todo eso. Pero pastor, yo vivo una vida moral. Soy un hombre de negocios, tengo ética en los negocios. Y el pastor lo observaba con esa calma que a veces nos caracteriza. Observamos y estamos mientras, a ver qué le digo, tranquilo. Pero pastor, ¿me podría decir qué crimen he cometido yo, con quién, cómo y por qué? ¿Por qué esa acusación aparentemente del pastor? Y el pastor le dijo, mi amigo, es que usted está en una alta traición contra su rey. Dijo, ¿pero por qué? Porque usted le ha negado, él tiene su reino, él vino aquí, estableció su reino, pero usted le ha rechazado. Y el versículo de Apocalipsis 3:20, ¿no? Que yo a veces pongo a la gente que me dice acá, y yo le digo, mira, es que Jesús realmente está a la puerta, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta y me abre, yo entraré con él y cenaré con él y él conmigo. Eso es lo que le estaba tratando de decir a este hombre de negocios. Entonces, alto es acusado de una alta traición. ¿A quién y por qué? Contra el Señor Jesucristo, porque usted sabiendo lo que es bueno, no le hace. Entonces, toda la gente va a tener conocimiento de Dios y que mandó a su Hijo a la tierra. Entonces, la actitud de nosotros, tenemos que tener una actitud de eso sí. El que se gloríe, gloríase en el Señor, una actitud humilde delante de Dios. Así que, segunda a los Corintios 6:2, nos habla de un día específico, de una hora. En tiempo aceptable te he oído y en día de salud, salud de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Termino con esto. Cierto niño tenía un amiguito también niño. Desde niño él quería visitar a su amiguito y quería visitarlo para invitarlo a la iglesia. Y no podía agarrarlo porque primero su mamá no lo dejó ir. Después su amiguito enfermó. Y cuando fue a tocar para invitarlo a una iglesia, ve que los niños invitan a los niños, fue a invitarlo y la mamá le dijo, no te puede acompañar, mi hijo está enfermo. Dice, oh, ok. Y él se iba a la iglesia. Pero el niño cayó al hospital y el niño supo que estaba en el hospital y fue a verlo al hospital. Y todo débil el niñito, todo débil, le dijo, ¿sabes qué? Yo sé que eres tú, pero ahorita no te puedo atender, no. Y murió el niño. Entonces, ese niño aún en su corazoncito se hizo la promesa. Yo de aquí en adelante no voy a dejar a nadie sin hablarle de Jesucristo. Y él lo hizo, ya cuando creció, desde niño tenía ese sentir. Entonces, se cumple el versículo este que se encadena con el de Hebreos. Si oyeres hoy su voz, Hebreos también señala, Hebreos 3:7, no endurezcáis vuestro corazón. Hoy es el día de salvación. Este es el día que Dios nos da para aceptarle, amén. Esa es la actitud que debemos de tener nosotros, alabado Dios, y no suponer que viviremos el día de mañana, nadie estamos seguros. Por eso quisimos orar ahorita por esta jovencita que está en el hospital y en un futuro procederemos a los pasos de la iglesia, amén, siguientes que son el bautismo, si así el Señor nos lo permite, amén. Así que hasta aquí Dios nos ha guardado y no olvidemos esa actividad, amén, del que sabe hacer lo bueno y no le hace, le es pecado, que esto nos recuerde siempre, amén. Soberano Dios, te damos gracias por tu bendita palabra que tú nos has ministrado, Dios, de la actitud correcta que debemos de tener y no adoptar, Dios mío, cosas que no están a nuestro alcance. Vivimos el día de hoy, bástale al día de hoy su propio afán, inclusive su propio mal. Ayúdanos, Dios mío, a serte fiel hasta la muerte, porque tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios glorioso, nos conducimos en esa actividad, en esa acción, juntamente con nuestra fe, Señor, que son las obras que respalda, que hemos creído en ti. Ayúdanos a serte fieles y a mantenernos cerca de ti. Dios glorioso, humilde siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.